quiero hablar hoy acerca de entrar al reposo de Dios, pero de una forma un poquito única. Mi mensaje hoy y más tarde son dos mensajes más, se titulan Siéntate, párate, camina y corre. Y tal vez le haga decir, bueno, ¿de qué se trata? Pues cada una de esas cosas la Biblia nos dice que hagamos. Que nos sentemos, que nos paremos firmes en Dios, pararnos en contra del enemigo, que nos paremos y esperemos en nuestra victoria, que caminemos en Dios, que caminemos en amor, que caminemos en fe, que caminemos en paz y que corramos la carrera. Pero tenemos que hacerlo en ese orden. Yo creo que Dios tiene un orden en el reino. Así que si comienza tratando de correr y es un cristiano nuevo y comienza tratando de correr su carrera y tiene una gran visión de Dios, quiere hacer grandes cosas, pero no ha aprendido a sentarse aún, entonces solo va a estar frustrado. Y en realidad creo que si tiene una gran visión de Dios y no sabe cómo reposar en Dios mientras Él hace que pase, pienso que le puede matar. Pienso que la presión de tratar de hacer que algo suceda uno mismo, de tratar de llevar todas las cargas y todos los afanes, aun el tratar de criar a sus hijos, si no sabe cómo reposar en Dios. Mire, hace varios años atrás noté que Dios comenzó a llamar mi atención al hecho de que después de que Jesús resucitó, cada vez que la Biblia habla acerca de Él, dice que está sentado. Aquel que se sentó en el trono. Así que yo comencé a tomar un interés en eso y comencé a pensar, bueno, ¿de qué se trata esto? Y vea, cuando Jesús estaba en la cruz, dijo, consumado es. Así que el trabajo que le habían enviado a hacer se hizo. Y Él ascendió a las alturas y se sentó a la diestra de Dios para esperar a que sus enemigos fueran puestos por estrado de sus pies. Ahora voy a decir algo interesante y quiero que lo entienda. Creo que el saber cómo reposar en Dios cuando el enemigo viene en contra suyo es una de las formas más altas de guerra espiritual que se puede hacer. Amén. Así que vamos a ver unas escrituras y a meternos en esto. Y sé que solamente escucharán una parte hoy, pero Dios le dará lo que necesita hoy y el resto otro día. Padre, gracias por tu palabra. Oramos que penetre corazones y que no la olvidemos. En el nombre de Jesús. Amén. Efesios 1, del 19 al 22. Y para que pueda conocer y entender cuál es la inmesurable e ilimitada y rebosante grandeza de su poder. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Muy bien, pero no va a querer perderse esto. En y por nosotros. No lo captaron. En y por nosotros. Él no solo tiene poder, sino que ese poder está en y por nosotros, los que creemos. Los que creemos. Ahora, usted puede creer que es débil y que no puede, si quiere. Pero yo he decidido creer que soy fuerte y que sí puedo. Como fue demostrado en la acción de su poderosa fuerza, la cual Él ejercitó en Cristo al levantarle de entre los muertos. Así que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos muere en nosotros. Y le sentó a su mano derecha en lugares celestiales. Todos digan, sentó. Y continúa diciendo que Él está por encima de todo principado, poder, autoridad y todo nombre que se nombra. Y que todas las cosas han sido puestas bajo sus pies. Y sabe, es importante a nosotros porque les mostraré en la Escritura, en Efesios 2, que dice que estamos sentados en Él. Así que en realidad estoy en dos lugares hoy. Estoy caminando por aquí arriba en esta plataforma, pero espiritualmente estoy sentada en lugares celestiales con Cristo. Y al estar sentada significa una cosa, que he entrado al reposo de Dios, que no me preocupa lo que piensa de mí. No estoy preocupada si le va a gustar mi mensaje o no. No me preocupa lo próximo que saldrá de mi boca, porque confío que Dios me guiará. Pero vea, cuando primero comencé, yo no sabía cómo hacer esto desde el punto de vista del reposo de Dios. Yo quería caerle bien a todos. Así que si alguien se levantaba y se iba mientras predicaba, eso me devastaba porque estaba segura que yo no les había caído bien. Son asombrosas las mentiras que el diablo le cuenta si uno no sabe quién es en Cristo. ¿Verdad que sí? Dije, son asombrosas las mentiras que el diablo le cuenta si uno no sabe quién es en Cristo. Y recuerdo una situación donde una mujer llegó una vez y estaba sentada aquí al frente, tal vez en la segunda, tercera fila, ahí por la orilla. Y yo había estado predicando quizás 10 minutos, cuando ella se levantó y se fue. Bueno, yo estaba aprendiendo a estar sentada en Cristo. Y porque trataba de correr mi carrera y aún no sabía nada acerca de permanecer en el reposo de Dios, mire, yo me sentí mal el resto del sermón porque pensé, bueno, a ella no le gustó mi sermón, no le caí bien. ¿No es maravilloso el ser libre de preocuparse por lo que la gente piensa de uno, si le cae bien o no? Así que alguien me contó al próximo día, no me dijeron esa noche, Dios permitió estar miserable un día, y alguien me contó al próximo día, ay, ¿sabes? Una mujer me dijo que te dijera que llegó al evento, se sentó al frente y tuvo que ir al trabajo, pero que ella te ama tanto que valió la pena manejar todo ese camino solo para escucharte 10 minutos. Y esas son las cosas que hace el diablo. Mire, él nos dice cosas que son totalmente falsas, pero si no sabemos cómo reposar en Dios, mire, lo que ella pensaba de mí, si yo lo valoraba demasiado, yo no podría entrar en el reposo de Dios porque me preocuparía más por lo que ella pensaría que lo que Dios quería que hiciera. Quiero que algunas personas sean libres hoy. Y yo sí creo que hay un orden. Como dije, creo que tiene que aprender a reposar en Dios, cómo sentarse antes de poder pararse, antes de poder caminar y de seguro antes de poder correr. Así que le daré un ejemplo y creo que les va a ayudar a entenderlo. Mike, ayúdame. Antes lo hacía sola, pero pensé, tal vez ya pasó mi tiempo y le pediré a otro que lo haga. Mira, acuéstate, por favor. Ahora bien, de esta manera es que empiezan los bebés. Y esta es la forma en que todos somos cuando entramos en una relación con Cristo. Estamos acabados. Amén. Y tal vez haya alguien aquí hoy que dice, sí, ya no puedo más. Bueno, tenemos la respuesta que necesita hoy. Así que digamos como, por ejemplo, que soy un bebé cristiano. Acabo de entrar al reino y aún estoy acostado. Ahora, digamos que alguien llega y dice, levántate. Ahora, no hay forma en poder pararse de esa posición. Tiene que sentarse primero. Y vea, esto representa, ahora soy salvo, estoy en el reposo de Dios. Pero claro, nunca hacemos la transición así de rápido. Tenemos al menos que tener 20 años de miseria. Y mire, un 20 años de sentirse condenado y sentirse culpable cada vez que comete un error y estar preocupado por el ministerio y por qué no es así, por qué no es asao. Me pregunto cuántas personas aquí hoy sienten que tienen un llamado de Dios en su vida, pero nada pasa y están tan frustrados que podrían sacarse el pelo. Bueno, entre al reposo de Dios. No puede forzar las cosas. No puede hacerse crecer más rápido de lo que Dios quiere. Y mejor es que espere que su ministerio no crezca más rápido que usted. Porque si tiene carisma para llevarle a un lugar y no carácter para guardarle, se acabará ahí. Así que puede comenzar con un gran don, pero son las otras cosas las que forman su carácter. Así que el punto es que ahora él aprendió a sentarse en Cristo. Mire, ahora ponte de pie. Vea, ahora puede pararse, yo también puedo. Mi entrenador me pidió eso el otro día para ver si podía hacerlo. Dijo, quiero que te sientes en el piso para ver si te puedes parar. Y sabe, fui tentada a gatear hacia una silla y pedir ayuda, pero me levanté y dijo, conozco a gente de 30 años que no pueden hacerlo, así que es otra historia. Pero ahora que está parado, y mire, vamos a hablar más acerca de eso, hay mucho por qué pararse. Pararse y esperar en Dios, pararse firme y continuar haciendo lo correcto cuando nada bueno parece que está pasándole. Pararse en contra del enemigo, pararse en contra de las mentiras del enemigo. ¡Hay que pararse! Pero vea, puede pararse habiendo entrado del reposo de Dios. El punto que quiero que entienda hoy es que todo se puede hacer cuando ha entrado al reposo de Dios. Y al hablar del reposo, no hablo de una siesta, hablo de reposo, un reposo interno. Hablo acerca de que no tiene que preocuparse, no tiene que tener ansiedad, no tiene que tener temor, no tiene que tratar de figurarlo todo siempre, no tiene que tener todas las respuestas. Puede estar en el reposo de Dios y hacer lo que Dios le diga que haga y no tiene que ir más allá que eso, porque lo que Él le pide a uno es lo que Él le ha dado a hacer y el resto depende de Él. Ahora, camina un poco. Quiero que camine. Vas a caminar en amor y en paz, y caminar en Cristo. No vamos a caminar como los impíos. Ahora, corre tu carrera. Vea, ahora Él puede correr. Bueno, te puedes sentar, gracias. Vea, una imagen vale más que mil palabras. Romanos 14, 17. La Biblia dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Tiene que estar en ese orden. Mire, primero tiene que aprender quién es en Cristo, que ha sido reconciliado con Él. Entonces puede tener paz con Dios y paz con uno mismo. Y cuando tiene eso, entonces puede tener gozo. Pero el solo ser salvo no le dará gozo, porque si no sabe quién es en Cristo, usted nunca, nunca, nunca será en realidad consistentemente feliz. Porque si está inseguro y no sabe quién es en Cristo, yo sé quién yo soy yo misma, no es mucho, cometo errores. Digo, tengo unas cuantas cosas en mi vida que finalmente he llegado a la conclusión que sabe que Dios no me las va a quitar. Él me las va a dejar para mantenerme humilde. Y quizás no esté de acuerdo con esto, pero en actualidad hay una escritura que dice que Dios nos deja cierta cantidad de debilidades para que sigamos dependiendo de Él. Nunca va a llegar al punto donde lo hace todo perfecto. Nunca. Así que pienso que siempre seré un poco bocona. He mejorado bastante. Pero, mire, yo puedo estar orando en un minuto, Dios, vela sobre mi boca para no pecar con la lengua. Y saliendo del cuarto donde oraba, bla, 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 bla. Esto de saber quién uno es en Cristo es más que una pequeña declaración religiosa. Es algo clave. Es la clave. Jesús dijo, consumado es. Y le diré algo, el cristianismo no comienza con un querer, comienza con un hecho está. Amén. Hebreos 1:13. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi mano derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Mire, puede entrar en el reposo de Dios y esperar que Dios le dé una paliza al diablo y lo ponga en su lugar. La mejor forma de pelear al diablo es permaneciendo en el reposo de Dios, que no le agite, no le moleste. Él no sabe qué hacer si usted no se enoja. Y déjeme decirle algo más que a él no le gusta. A él no le gusta cuando él le mete en un problema y usted continúa disfrutando su vida mientras Dios trabaja el problema. ¿Escuchó lo que dije? Puede disfrutar su vida mientras tiene un problema. ¿Sabe por qué? Dios no le pide que arregle su problema. Le pide que confíe en él mientras él arregla su problema. Y pienso que es importante y pienso que varios tienen que oírlo hoy porque algunos... Y yo recuerdo cuando decía, no puedes divertirte y disfrutar la vida mientras tengas un problema. Antes me enojaba tanto con Dave porque al principio, cuando no teníamos dinero y siempre habían facturas más que dinero, y había dejado mi trabajo de tiempo completo en obediencia a Dios para prepararme para este gran ministerio mundial que pensaba que iba a tener y aún enseñaba solo a 25 personas en el piso de mi sala. Así que sacaba las facturas, sacaba la calculadora y comenzaba a calcular. Y claro, mientras más calculaba, más temerosa me ponía. Y Dave estaba en el cuarto al lado jugando con los niños, viendo televisión. Y ellos le ponían rolos en el cabello. Y yo, miren, decía, ni se atrevan a tocarme a mí. Y yo me enojaba tanto con él porque él estaba disfrutando su vida y teníamos un problema. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¡Ay, eso me agobiaba tanto! Y yo le decía, ¿por qué no haces algo? Es que tenemos un lío aquí. ¿Por qué no haces algo en vez de reírte y actuar así, como que es una fiesta? Y él decía, ¿y qué quieres que haga? Ya sabes cuánto dinero tenemos. Estamos siendo obedientes a Dios. Dios ha provisto todo el tiempo, nunca ha fallado. Nunca nos ha decepcionado. Pero vea, yo no sabía reposar en Dios. Así que yo quería saber cómo Dios lo iba a hacer y cuándo Dios lo iba a hacer. Yo no estaba satisfecha con confiar y esperar. Así que diré esto una vez más porque pienso que es importante. Usted tiene permiso para disfrutar su vida mientras Dios obra en su problema. Y para algunos de ustedes, para eso valió el viaje de hoy. En Apocalipsis, Jesús siempre está sentado a la mano derecha de Dios. Así que como les dije, me entró una curiosidad acerca de eso y comencé a darme cuenta que está relacionado con el entrar al reposo de Dios. Y ahí... Una razón muy importante por la cual la Biblia a menudo dice que se sentó. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y ningún otro sumo sacerdote, más que Él, jamás se sentó en la presencia de Dios. Bajo el antiguo pacto, en el día de la expiación, una vez al año, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, para hacer expiación por los pecados del pueblo, habían todos estos rituales y ciertas leyes y reglas y reglamentos acerca de cómo entrar. Y esto es absolutamente cierto. Lo revisé de nuevo el otro día solo para asegurarme. Él tenía campanitas y granadas cosidas en el borde de su vestimenta. Y una soga se le amarraba al tobillo porque nadie más que él podía entrar ahí. Así que, mientras estaba trabajando, haciendo su tarea, haciendo sus rituales, esas campanitas sonaban. Bueno, si las campanas dejaban de sonar por un tiempo, ellos sabían que él había cometido algún error y había muerto. Y como no podían entrar para sacarlo, lo sacaban con la soga. No había silla en el lugar santísimo porque era un pacto de obras. Nadie podía entrar en el reposo de Dios. Así que pienso que Pedro lo dijo hoy al exhortarnos en Mateo 11 que el reposo es un regalo. Es un regalo que viene de la gracia de Dios y nadie podía entrar a ese reposo, sino hasta después que Jesús vino y lo hizo todo y cumplió la ley. Ahora no tenemos que hacerlo. Y Él está sentado a la diestra de Dios. Y en Efesios 2:6 dice que estamos sentados junto con Él en lugares celestiales. Así que estoy caminando acá, pero mi corazón está allá. Mire, quiere que lo capte. Y significa que puedo disfrutar mi vida mientras trabajo. A ustedes se les dio una definición del reposo y una de las cosas que no se mencionaron, que sí está en el diccionario Vine griego, es que el reposo del cual hablo hoy no es un reposo del trabajo, es un reposo en trabajo. Ahora, necesitamos un día donde no trabajamos también. Y esa es otra parte de esto, el hecho que como americanos no tenemos el reposo que necesitamos para nuestros cuerpos físicos. De eso hay que hablar un poco también. Pero este es un reposo al que uno entra mientras trabaja. Este es mi trabajo, estoy trabajando. Y no estoy segura si es cierto, pero uno lee cosas. Nunca sabe si 100% es seguro. Pero leí que cuando un predicador predica una hora entera y predica un servicio entero, que es equivalente a 8 horas de trabajo duro. Así que cuando Joel predica 3 veces el domingo, él ha trabajado 24 horas. Amén. Vea, no es una charlita. Amo cuando la gente dice, ay, amé tu charlita. Pues mira, querida, eso no fue una charlita. Yo derramé toda mi alma, cuerpo, espíritu, todo lo que soy en esto. Estudié horas para llegar y traerte esa charlita. Amo tus charlas. Al irme, usted habrá recibido todo lo que tengo. Y entonces tendré que recibir más para compartirlo, porque no les puedo dar nada si Dios no me lo da primero a mí. Y es muy maravilloso hacer esto mientras mi alma está de vacaciones. Mire, puede irse de vacaciones y acostarse en la playa cada día por 5 días y aún así no reposar nada si va a pasar el tiempo preocupado por sus problemas. Y hay personas que sacan un día de vacaciones para sentarse en algún lugar y solucionar un problema. ¿Cuántos cuando van de vacaciones vuelven a casa y necesitan vacaciones de las vacaciones? No sabemos cómo estar quietos. Alguien dijo, hemos perdido el arte de estar aburridos. Si tienes 5 minutos esperando en la oficina del médico, saca el teléfono, hay que llamar a alguien, mandar un texto, revisar el estatus en Facebook o algo. ¿Sabe? No le puedo contar cuántos amigos en Facebook tenemos. Lo amo. Son amigos en Facebook. ¿Amigos? ¿En Facebook? Dichoso sería tener 5 buenos amigos en la vida real. Me pareció eso raro al principio cuando me mandaban textos y decían, ¿puedes ser mi amiga en Facebook? Y yo no lo hacía. Decía, pero ya soy su amiga.
Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Su participación ayuda a hacer 12 conferencias todos los años y son gratis. Miles de personas escuchan el Evangelio y se conectan con Dios y sus vidas son cambiadas para siempre. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes. Y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más, mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo.
Cuando doy el ministerio de Joyce Meyer, siento que soy una bendición. Porque cuando usted da, usted está dando a otros. Alguien tiene que pagar para poner los programas en el aire, para hacer los libros y aprender tanto de ellos. Cuando das el ministerio de Joyce Meyer, estás dando a todo el mundo. Estás dando a todos alrededor del mundo. Ser un colaborador me da la oportunidad de ayudar a otros. ¡Colabore hoy!
Hija de pastor, conozco de la palabra, pero estaba decepcionada en ciertas cosas. Mi testimonio era que yo sobreviví a la iglesia. Yo pasé a través de un divorcio. Yo ministraba la palabra, era líder de la oración en la iglesia y me encuentro en este divorcio y me encuentro sola. Los últimos meses he perdido la esperanza y pensé que Dios se había olvidado de mí. En el día que más me sentía devastada, recibí una llamada de un orador colaborador. Y ese día pensé que no puedo hacer esto más, Señor. No puedo hacerlo más. Y recibí la llamada agradeciéndome por ser parte del ministerio de Joyce Meyer. Y me preguntó si tenía algo para orar. Y yo comencé a llorar. Ella no sabía quién yo era. Y yo no conocía de ella, pero la conexión que tenemos es el Señor Jesucristo y la unción que había en esa oración. ¿Sabes lo que dice? Si vas a darte por vencido, persevera, persevera en lo que dice. Era mi línea de salvación en ese momento. Ya sea diario o semanal, es tan alentador para mí.
Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.